La Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
Cuando una persona no acostumbra a beber todo el agua que necesita, esta se aleja de las articulaciones para regar otras zonas del cuerpo más importantes, dejando una mayor fricción que puede ser causa de dolor y conducir a lesiones y, por supuesto, también a artritis.
Recordemos que para mejorar la salud conviene realizar ejercicio regularmente, tener una alimentación equilibrada y mostrar una actitud positiva ante la vida. Nos sorprendería la propia capacidad natural que tiene el cuerpo humano para curarse a sí mismo. Así que mejor si le ayudamos. ¿Y por qué no para hacerlo nos bebemos ahora mismo un vasito de agua?
Bienvenidos amigos un día más a este tiempo de radio, bienvenidos a La Fuente de la Vida. Les habla y les saluda Fernando Díaz Sarmiento.
Esperanza Suárez les saluda también. Y por supuesto les agradezco en nombre de todos los que hacemos posible este tiempo de radio el que vengan junto a nosotros a disfrutar de La Fuente de la Vida. Muchísimas gracias.
Sí amigos, muchas gracias. Ojalá que estos próximos minutos sean especiales para ustedes que nos escuchan. Desde luego para nosotros sí que lo son. Ya saben los que son asiduos que este es un espacio que se emite de lunes a viernes todos los días a esta misma hora en esta misma emisora.
La Fuente de la Vida es un espacio adaptado y traducido para España por Virgilio Bagnoni, profesor de Biblia y Teología, pero en su versión original es el teólogo John Bernard Magee quien tuvo la original idea de este espacio, un espacio denominado A Través de la Biblia.
No queremos olvidarnos de ser agradecidos con todos aquellos amigos que han colaborado para que este programa sea posible. Gracias a ellos el programa puede llegar a cientos y cientos de hogares, a cientos y cientos de vehículos, a cientos y cientos de amigos.
Sí, es importante lo que estás diciendo, Fernando, muy importante, porque esos amigos que nos ayudan de esa manera tan práctica son parte fundamental de nuestro espacio también. Decirles, amigos, que tenemos a disposición de todos aquellos que lo deseen y lo soliciten, los bosquejos y las notas para que puedan seguir cada una de las lecciones que programa tras programa emitimos para ustedes.
Al finalizar nuestro espacio les daremos la dirección electrónica a la que pueden escribir y solicitar. El envío es completamente gratis. También queremos recordarles que ya se pueden descargar la aplicación para sus teléfonos móviles de La Fuente de la Vida, simplemente buscando A Través de la Biblia. Ahora, si les parece, amigos, y sin perder más tiempo, vamos a escuchar una canción que esperamos que sea del agrado de todos ustedes.
Pues vamos allá.
Besa a tus hijos, abrázales, dales afecto y ternura, disfruta y juega con ellos mientras sean niños. Mañana se habrán marchado de casa. Anda, atiende, cuida y mima a tus padres y a los mayores que quieras. Mañana no los tendrás, es ley de vida. Anda, pon tus cinco sentidos y toda tu alma en el instante que vives y hazlos vivir plenamente a quienes tengas a tu lado. Mañana quizá ya no esté en tus manos hacerlo, pero hazlo hoy, mañana quizás sea tarde. Hazlo hoy, mañana quizás sea tarde. Anda, díselo a tu esposa que la quieres y es lo más importante en tu vida. Date cuenta de lo que eres y tienes hoy. Anda, hazle feliz hoy que puedes. Mañana tal vez será demasiado tarde. Ya no estaréis ni el uno ni el otro. Anda, repite a quienes amas una palabra amable o el gesto generoso que tal vez espere desde hace tiempo. Anda, regálales hoy lo mejor de ti, tu tiempo, tu atención, tu persona. No sabes si mañana podrás hacerlo, pero hazlo hoy. Mañana quizás sea tarde. Hazlo hoy. Mañana quizás sea tarde. Anda, haz lo que haces. Hazlo tan bien como sepas y puedas. Y deja el mañana en manos de Dios. No desperdicies tu vida ni los valores humanos y cristianos que tienes. Hazlos fructificar hoy, porque no sabes si mañana será demasiado tarde. Haz una buena obra hoy. Empieza dando cosas. Terminarás por darte a ti mismo. Es el mejor camino. El mañana que sueñas y deseas, tal vez no llegue nunca. Cantad conmigo, por favor. Pero hazlo.
Aunque todavía hay países que son monarquías, la mayor parte del mundo funciona en unos sistemas políticos diferentes. Sin embargo, esta realidad es muy reciente. Hasta no hace mucho tiempo, la mayoría de las naciones del planeta se encontraban bajo el sistema monárquico.
En los tiempos bíblicos esa realidad era aún más patente y buena parte de sus escritos están dentro de un contexto de reinados e imperios. Es el caso del libro de Daniel que encontramos en el Antiguo Testamento. En su capítulo 11 descubrimos una revelación de parte de Dios en la que algunos reyes tienen un papel importante.
Pues sí, vamos a ver más, vamos a descubrir, vamos a conocer sobre esta visión dada a este profeta a partir del versículo 15. Recuerden, estamos en el capítulo 11, en el versículo 15. Agradecemos desde ya a aquellos amigos que con sus participaciones y apoyos, así como con sus mensajes de aliento, nos animan y nos ayudan a continuar adelante. Amigos, síganlo haciendo. Les damos para ello nuestro número de WhatsApp 601-2032-65, 601-2032-65. Escuchamos la reflexión. Nosotros volvemos al finalizar.
La fuente de la vida.
Nuestro pasaje bíblico de hoy se encuentra en el libro de Daniel, capítulo 11, versículos 15 al 36. En nuestro programa anterior destacamos que la propia posteridad de Alejandro Magno no heredó su gran reino. Cuatro de sus generales dividieron el imperio en cuatro áreas geográficas gobernadas por cada uno de ellos. La división, en términos generales, fue la siguiente. Casandro se apoderó de Macedonia. Lisímaco tomó Asia Menor, que correspondía a la Turquía contemporánea. Seleuco Nicanor tomó Siria y el resto del Medio Oriente. Y Ptolomeo tomó Egipto. Así fue como se dividieron estas cuatro familias que acabaron luchando entre ellas. Al final, todas ellas perdieron sus reinos cuando los romanos marcharon hacia el este. Queremos, pues, continuar leyendo en el capítulo 11, donde dejamos en nuestro programa anterior. El rey del sur era el rey de Egipto y era uno de los Ptolomeos. Habíamos dicho que el rey del norte era de la dinastía Seléucida. Ptolomeo Evergetes, hermano de Berenice, que vino con un ejército y conquistó a Siria, se apoderó del fuerte que era en aquellos tiempos el puerto de Antioquía. Como botín de guerra trajo a Egipto una fabulosa fortuna. Entre Egipto y Siria había un estado de guerra permanente. Sin entrar en detalles, queremos destacar que durante este periodo Israel pareció elegir repetidamente las opciones erróneas y se encontró cautiva primero de uno de los países y después del otro, padeciendo como pueblo grandes sufrimientos. Ahora, los versículos 15 y 16 de este capítulo 11 de Daniel dicen: «Vendrá pues el rey del norte, levantará baluartes y tomará la ciudad fuerte. Y las fuerzas del sur no podrán sostenerse, ni sus tropas escogidas, porque no habrá fuerzas para resistir. El que vendrá contra él hará su propia voluntad, y no habrá quien se le pueda enfrentar. Y permanecerá en la tierra gloriosa que será consumida bajo su poder». Dice aquí que el rey permanecerá en la tierra gloriosa. Ahora, no sabemos por qué estos eventos fueron registrados y revelados a Daniel. Conciernen a la llamada tierra gloriosa, que es una referencia a Israel, la tierra que Dios había concedido a Abraham y a sus descendientes. Estos dos versículos predicen lo que la historia después registraría como la victoria de Antíoco el Grande sobre Egipto. Sería una victoria decisiva y causó a Israel terribles sufrimientos. Vamos a pasar por alto algo de la historia secular de este periodo. Si usted tiene interés en conocer más detalles, le sugerimos que consulte una de las grandes enciclopedias bíblicas, en las que podrá leer detalladamente los acontecimientos de la historia secular cubiertos en esta sección. Y encontrará que la profecía de Daniel fue cumplida de una forma extraordinaria. Hubo un periodo de 125 años que se cumplió con todo detalle. Continuamos pues con el versículo 17 de este capítulo 11 de Daniel, que dice: «Afirmará luego su rostro para venir con el poder de todo su reino. Hará convenios con aquel y le dará una hija por mujer para destruirlo, pero no permanecerá ni tendrá éxito». Y esto nos lleva ahora al año 198 o 195 antes de Cristo, cuando Antíoco el Grande firmó un tratado con Egipto y entregó su hija Cleopatra a Ptolomeo Epífanes en matrimonio. Ahora, los versículos 18 al 20 de este capítulo 11 de Daniel dicen: «Volverá después su rostro a las costas y tomará muchas, pero un príncipe le hará cesar en su afrenta, y aún hará volver sobre él su oprobio. Luego volverá su rostro a las fortalezas de su tierra, pero tropezará y caerá, y no será hallado. En su lugar se levantará uno que hará pasar un cobrador de tributos por la gloria del reino. Pero en pocos días será muerto, aunque no con ira ni en batalla». Dice aquí: «volverá después su rostro a las costas». Y esta es una referencia a Grecia y a todas las islas griegas. Allí fue donde estaba comenzando a actuar Antíoco el Grande en esta ocasión, no solo contra Ptolomeo en el sur, sino también contra Lisímaco en el occidente. También dice aquí: «pero un príncipe le hará cesar su afrenta». Esto se refiere a otro linaje, es decir, a Roma, que estaba comenzando a surgir en el occidente y a desplazarse hacia el oriente. Es que los romanos cobraban impuesto a los sirios. Los romanos eran probablemente los mejores tasadores y recaudadores de impuestos del mundo hasta que otras naciones de la época moderna perfeccionaron el sistema. A medida que Roma se levantaba, estaba construyendo un enorme imperio gravando con impuestos a los pueblos que conquistaba. Cuando los sirios comenzaron a caer ante Roma, hubo muchos detalles históricos que podrían mencionarse. Pero, ante la falta de tiempo y como lectura adicional, les sugerimos consultar un buen libro sobre el profeta Daniel. Llegamos ahora a un párrafo en el que vemos que Antíoco Epífanes fue identificado. Presentado ante nosotros ahora como una persona malvada, Antíoco Epífanes, que fue rey de Siria, fue fácilmente identificado en la historia. Este fue el cuerno pequeño que ya se ha cumplido en la historia, tal como estudiamos al dedicarnos al capítulo 8. Leamos el versículo 21 de este capítulo 11 de Daniel, donde la voz profética continuó diciendo: «Ocupará su lugar un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino. Vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos». Esta profecía se refiere a un rey de la línea genealógica de los Seleucidas, es decir, a Antíoco Epífanes. La mayoría de los intérpretes conservadores de la Biblia consideran esta sección como una referencia directa a este hombre. La profecía encaja con la historia de Antíoco Epífanes como un anillo en el dedo. Al mismo tiempo, él fue una figura del anticristo, siendo así ilustrativo y figurativo del llamado hombre de pecado que vendrá en el futuro. Las trayectorias de ambos son sorprendentemente similares. Antíoco Epífanes llegó al trono en el año 175 a.C. A él se le consideró un hombre malvado y despreciable a causa de sus blasfemias. Llegó a ocupar el trono con un programa de paz. Y así será como el anticristo va a obtener el poder. Él introducirá la gran tribulación con 3 años y medio de paz, y el mundo creerá que están entrando en el milenio, cuando en realidad van a estar entrando al período de la gran tribulación. Antíoco fue un engañador y un adulador. Ahora, continuando con el capítulo 11 de Daniel, leamos los versículos 22 al 24. Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como por inundación de aguas. Serán del todo destruidas junto con el príncipe del pacto. Él, después del pacto, engañará, subirá y saldrá vencedor con poca gente. Estando la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres ni los padres de sus padres. Botín, despojos y riquezas repartirá entre sus soldados, y contra las fortalezas formará sus designios. Esto durará un tiempo. La frase «el príncipe del pacto» es probablemente una referencia al sumo sacerdote Onías III, que fue derrocado y asesinado en este tiempo por las maniobras engañosas de Antíoco cuando éste asumió el poder. Ahora, los versículos 25 al 28 de este capítulo 11 dicen: «Despertará sus fuerzas y su ardor con un gran ejército contra el rey del sur, y el rey del sur se empeñará en la guerra con un ejército grande y muy fuerte. Pero no prevalecerá, porque le harán traición. Aun los que coman de sus manjares lo quebrantarán. Su ejército será destruido y muchos caerán muertos». En su corazón, estos dos reyes tramarán hacer mal. Sentados a una misma mesa, se mentirán el uno al otro. Pero no servirá de nada, porque el plazo aún no habrá llegado. Él volverá a su tierra con gran riqueza y pondrá su corazón contra el pacto santo. Hará su voluntad y volverá a su tierra. Estos versículos describen la campaña de Antíoco y su victoria sobre los reyes de Egipto, que le reportó muchas riquezas y prestigio. Aquí destacamos la frase en la que se afirma que estos reyes, sentados a una misma mesa, se mentirán el uno al otro. Esto se refiere al hecho de que este rey no era de fiar, pues era un engañador consumado. Este hecho del pasado también nos revela que las mesas y conferencias de paz de aquellos tiempos se parecían a algunas mesas de paz de nuestro tiempo. Muchos encuentros dan como resultado tratados firmados por naciones que pronto se convierten en trozos de papel sin ningún significado. Y sigue diciéndonos la profecía en los versículos 29 y 30. Al tiempo señalado volverá al sur, pero la última venida no será como la primera, porque vendrán contra él naves de Quitín, y él se contristará y retrocederá. Se enojará contra el pacto santo y hará según su voluntad. Volverá, pues, y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Antíoco llevó a cabo una segunda campaña contra Egipto, pero no tuvo éxito a causa de la flota de Roma, aquí llamada las naves de Quitín. Él rompió su pacto con Israel, pero observemos que algunos de los judíos traicionaron a su propio pueblo, porque dice aquí: «Volverá, pues, y se entenderá con los que abandonen el santo pacto». Luego, el versículo 31 nos dice: «Se levantarán sus tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, quitarán el sacrificio continuo y pondrán la abominación desoladora». Antíoco se lanzó contra Jerusalén en el año 170 a.C. y en aquella oportunidad 100.000 judíos fueron asesinados. Él eliminó el sacrificio diario que tenía lugar en el templo y en su lugar ofreció la sangre y el caldo de un cerdo sobre el altar. Y además colocó una imagen de Júpiter para que fuera adorada en el lugar santo del templo de Dios. Este fue un supremo sacrilegio, o, en las palabras de este versículo, la abominación desoladora. Pero aquella no fue la abominación a la que se refirió el Señor Jesús y que era futura cuando Él se encontraba en la tierra, y es aún futura para nuestro tiempo. Será la abominación o el sacrilegio que realizará el anticristo. En aquel tiempo Antíoco colocó una imagen de Júpiter en el lugar santo y el anticristo del futuro probablemente colocará una imagen de sí mismo en el lugar santo. Y el versículo 32 de este capítulo 11 añadió: con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, pero el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Hubo unos cuantos en la nación de Israel que desempeñaron el papel que Judas asumiría en el futuro frente a Jesucristo. Pero hubo también muchos que conocían a Dios y actuaron con firmeza llevando a cabo verdaderas hazañas. Fue durante ese tiempo que Dios levantó a la familia de los Macabeos. En el año 166 a.C., Matatías, el sacerdote, provocó un levantamiento contra esta tremenda blasfemia. El nombre de la familia Macabeos significa martillo. Aunque ellos no quedaron registrados en los libros canónicos de la Escritura, estamos convencidos de que fueron los hombres de Dios para esa época en particular. Y continúa la profecía diciendo en los versículos 33 y 34: los sabios del pueblo instruirán a muchos, pero durante algunos días caerán a espada y a fuego en cautividad y despojo. En su caída serán ayudados con un pequeño socorro y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. Este periodo se encuentra entre los dos testamentos y fue una epopeya de sufrimiento. Hubo muchos en este periodo que sirvieron a Dios tan fiel y valientemente como Gedeón, David, Elías, Jeremías o Daniel en tiempos pasados. Si usted no está familiarizado con este periodo de la historia, debería leer los libros primero y segundo de Macabeos, así como los escritos del historiador Josefo. Y continúa diciendo el versículo 35: también algunos de los sabios caerán para ser depurados, limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Otra versión traduce aquí: hasta el tiempo del fin. El tiempo del fin da un salto hacia adelante en la profecía desde Antíoco Epífanes hasta el anticristo. O sea, que salimos de la historia de aquel tiempo y nos dirigimos hacia aquello que aún se encuentra en el tiempo futuro. Toda esta profecía se encontraba en el futuro cuando Daniel la entregó. Algo de esa profecía es ahora historia, o sea, que se ha cumplido, y otra parte es aún futura. Leamos ahora el versículo 36 de este capítulo 11 de Daniel, que nos muestra la agresividad verbal del hombre de pecado. El rey hará su voluntad, se enaltecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Ahora, en este punto concluye la historia y comienza la profecía. El texto pasa de una persona vil a un personaje despiadado, avanzando en la historia sobre un puente de tiempo ilimitado. Antíoco Epífanes fue seguramente una persona despreciable, pero era una figura del anticristo. Y creemos que este pasaje de la Escritura, de esta manera, indica que el anticristo surgirá de los límites geográficos del antiguo imperio griego. Habrá un anticristo político, el mencionado aquí, un no judío que surgirá del Imperio Romano. También habrá un anticristo religioso que fingirá ser Cristo y que surgirá de la tierra de Israel. Será como un lobo con piel de cordero. El anticristo ha recibido muchos nombres en la Biblia. En su libro Eventos del Porvenir, el doctor Pentecost presentó una lista de nombres compilados por otro autor llamado Arthur Pink, nombres que son aplicables al anticristo. Algunos de los nombres son los siguientes: hombre sanguinario y engañador, el cuerno pequeño, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el impío, la bestia, etc. Dice aquí, el rey hará su voluntad. El anticristo será una persona obstinada. ¡Qué contraste con el Señor Jesucristo! Que dijo en el Evangelio de Juan capítulo 5, versículo 30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. También dice que el rey se enaltecerá. Ahora, el cuerno pequeño, que es otro nombre para el anticristo de Daniel capítulo 7, tratará de ser un gran cuerno. Nuevamente vemos el contraste con el Señor Jesucristo. El apóstol Pablo escribió de él en su epístola a los Filipenses, capítulo 2, versículos 5 al 8, diciendo: «Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres». Más aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero hay más aún. Dice aquí que se engrandecerá sobre todo Dios. El apóstol Pablo, una vez más, en su segunda epístola a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4, dijo de él: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y en Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, hablando de la bestia, se nos dice: la adoraron todos los habitantes de la tierra cuyos nombres no estaban escritos desde el principio del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. ¿Será esta rebelión blasfema contra Dios la que señalará a este rey obstinado como la expresión final y lógica del humanismo? Él será un típico representante de todo aquello que se opone a Dios y de lo que constituye nuestra vieja naturaleza. Dice Romanos capítulo 8, versículos 7 y 8 en otra versión: la mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Las personas que tengan esa mentalidad concentrada en la carne, en lo material, se volverán al anticristo. Es que los pueblos suelen elegir a quienes se parezcan a ellos. Finalmente, dice el versículo 36, y prosperará hasta que sea consumada la ira. Ese rey obstinado tendrá éxito al principio y por un breve periodo de tiempo. Dios permitirá que esto suceda durante la última mitad de la gran tribulación. Bien, estimado oyente, vamos a dejar aquí nuestro estudio de hoy y continuaremos con el versículo 37 en nuestro próximo programa. Esperamos continuar contando con su compañía en este recorrido por aspectos tan importantes de la profecía de la Biblia que nos dejó el profeta Daniel.
Estamos finalizando una edición más del programa La Fuente de la Vida. Queremos recordarles que estaremos aquí en esta misma emisora de lunes a viernes a esta misma hora.
Así es, Fernando. En el próximo programa continuaremos nuestro viaje por este libro de la Biblia. Les recordamos que pueden seguir estos programas también a través de internet en www.lafuentedelavida.com y que este espacio se trata de una producción de Radio Cadena de Vida. También pueden escucharnos 24 horas al día en www.radioencuentro.net.
Ahora nos toca despedirnos y recordarles que si desean ponerse en contacto con nosotros pueden llamarnos al teléfono 91-422-0524 o bien escribirnos al apartado 24081, código postal 28080 de Madrid, o si lo prefieren pueden enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección:
info@radiocadenadevida.com. info@radiocadenadevida.com. Le agradecemos el haber compartido este tiempo con nosotros y le esperamos en nuestro próximo espacio. Estaremos aquí de lunes a viernes a la misma hora.
Recuerden que pueden encontrarnos en las redes sociales, en Facebook y en Twitter, La Fuente de la Vida. Búsquenos. Gracias por acompañarnos en esta aventura y no olvide que hay una fuente de agua viva que nunca se agota,
beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.